Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre, siempre les agradecemos su gran apoyo, sus comentarios a través de las redes sociales. Y también aquellos que vienen en México y ven el programa de televisión porque mandan sus imágenes a través de Twitter e Instagram. Y que lo están viendo cada sábado a medianoche. Y seguimos con los más de 200 podcast que ya hemos lanzado varios años con este gran programa, que pues arrancamos con una pequeña idea como hobby, ya lo hicimos como trabajo. No ganamos ni un solo peso, pero nos divertimos. Bueno, en algún momento ganamos unos cuantos pesillos, ahí hicimos chanchulla, pero aquí está. Esto sin lugar a dudas no sería lo mismo sin el gran el lobo feroz, el lobo, el cazador de cumbres, el señor Rodolfo.
Querido, siempre aquí andamos, como dices, fue por hobby, y luego de repente que pandemia y que no sé qué, y ya se convirtió como que también una forma de convivir, ¿no? Y sobre todo ahorita que pues que ya andas por allá por otros rumbos y ya no se puede físicamente, pues mira, fue el podcast el que tiene su doble propósito ahí de seguir aquí, pues diciendo, dice que nuestros consejos y cosas y experiencias ahí con cosas del mundo geek y aparte pues convivir, ¿no? Porque, pues si no, ¿cómo?
Exactamente, y... si eres nuevo o apenas llevas rato, si tú escuchas los primeros podcasts, tú puedes ir notando la evolución, incluso el señor Rodolfo, cuando apenas se trababa y ahora es todo, pues, un locutor.
Ahora no se calla.
Ahora no se calla, ya agarró la vuelta. Digo, es que a veces es como difícil, hay mucha banda que de repente me pregunta, oye, quiero hacer un podcast. O los escuchas y dices, así se empieza. Digo, no, yo no empecé hablando así, no tenía ese ritmo, esa elocuencia. Sobre todo es el improvisar. Creo que el improvisar te ayuda bastante para que no te trabes y sepas a dónde vas. O sea, estar pensando las cosas. Cuando haces una escaleta, a veces es más fácil. De que, llevas un orden. Primero es esto, introducción, el cuerpo y ya el primer bloque, segundo bloque. Pero, al menos a mí, en mi experiencia laboral, personal, el estar improvisando me ayudó bastante. Esto no solamente atrás de un micrófono, sino también detrás, digo, también enfrente de una cámara. Me ha ayudado mucho, digo, les digo, era muy malo. No quiere decir que sea ahora el super experto, pero la verdad, me defiendo platicando de los temas que me gustan. No solamente videojuegos. Y pues así vimos la evolución de Rodolfo Wolf. También vimos la evolución de Mega, que casi no hablaba, que pues bueno, el día de hoy pues no llegó su caballo, no pudo llegar al programa. Se nos quedó, se quedó atascado, ¿no?
En el camino.
En el camino, le dio pulmonía. Entonces, pobrecito nuestro Mega, le mandamos un abrazo, nuestro más sentido pésame por caballo. Todavía se le murió o algo. Sí, tanto que lo jaloneaba, ¿no? En las noches.
Tantas relinchadas ahí.
Exactamente, relinchó de más. Oye, hablando de relinchadas, esta semana se estrenó el primer capítulo de la tercera temporada de Mandalorian. Yo espero que ya la mayoría ya lo vieran, este capítulo. No es que vayamos a dar spoilers, pero
se nota que va otra vez como que la misma fórmula que vimos en la temporada pasada cuando comienza. Les digo, no quiero andar más porque probablemente a lo mejor algunos de ustedes no lo han visto. Pero sentí eso. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que no me haya gustado. Sin embargo, noté ese pequeño detalle de que está repitiendo la fórmula con unos cambios, pero la están repitiendo. Lo cual nos lleva a que, obviamente, el Mandalorian va a visitar diferentes lugares en compañía, obvio, de Grogu. Se nota esa pequeña evolución, ¿no? De los personajes que están presentando. Y pues bueno, te explican, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el personaje de esta chica que, pues, Disney decidió terminar su contrato por comentarios, ¿no? Antivacunas o demás que había hecho ya en sus redes sociales. Que eso en su momento pesaba mucho. Ahorita ya no tanto, ahorita sacan tantas conspiraciones. Digo, de hecho, hace unos días me topé con un tuit en Twitter, donde mencionaban, bueno, estaba el señor, ¿cómo se llama? Miguel Bosé, en un programa que se llama El Hormiguero, es un programa español, que también tuvo una adaptación para México, donde él explica, él fue los primeros, no de los primeros, pero fue alguno de los antivacunas en la época dorada de la pandemia, y no dorada, yo sé que fue una época mala, pero en su cúspide. Uh-huh. Que él mencionaba que todo era una conspiración, que no funcionaban las vacunas, bla, 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 yara, yara, yara. Como figura pública, obvio sí. Que importa mucho tu opinión, ¿o no, Rodolfo?
Pues es que yo creo que si la gente tuviera un poquito más de criterio, pues a lo mejor una figura pública tenga cierta opinión, pues se tomaría como lo que debe ser, ¿no? Una opinión y bueno, vamos a, pues no sé, contrastar o ver más opiniones, ver más cosas, usar tu criterio, tu sentido común, tu experiencia, lo que sepas, lo que hayas investigado, porque sí, o sea, también lamentablemente hay mucha gente que no sé por qué, o sea, como si el ser figura pública quiere decir que fueras la eminencia en cuanto a, vamos a bacteriología o un experto en epidemias o no sé, ¿verdad? O sea, no sé por qué a veces se le da como que demasiado peso o más bien por la influencia, ¿no? Porque yo creo como tu compadre, tu viejito que mucha gente nomás por ser de él y eres fan o seguidor así de esos de hueso colorado, cualquier cosa que diga, pues haz de cuenta que es verdad, es ¿cómo se puede decir? Como verdad absoluta o evangelio, o es algo que así es y se tiene que seguir al pie de la letra, y pues no es cierto, ¿verdad? O sea, todo mundo podemos tener opiniones y a veces pues podemos estar errados en ellas o no tenemos la información suficiente. Y pues sí, lamentablemente hay gente que no tiene criterio y porque lo dice alguien público, no, sí debe saber, porque es el cantautor o es el actor o es el político tal, y es como que ya, o sea, todo es súper informado y demás, y no hay sesgo, y pues bueno, sabemos que no siempre es verdad eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que saber cómo discernir, y pues yo creo también ahí debe de entrar un poco de criterio de la misma figura pública, de decir, a ver, si voy a externar una opinión que sé que puede tener, pues no sé, ciertas repercusiones en algún sector de la población, o sé que hay gente que a lo mejor, pero se tiene que ser como muy, como frío, ¿no? Muy analítico e incluso como estar consciente que a lo mejor nuestra opinión puede no ser la correcta o no tenemos todos los datos para decir esto es verdad, esto es mentira o tener una opinión informada al respecto y que no decirla, no externarla tan tajante o porque, o sea, es normal, todos teníamos dudas, todos, y son válidas, ¿no? O sea, oye, cómo hay vacunas o enfermedades que tienen años estudiándose y de repente me sale esto nuevo y al poco de los meses ya tenemos una vacuna eficiente podías tener tus dudas, puede haber tu escepticismo y todo, pero al ser una figura pública debes de tener un poquito de criterio, yo creo, de ser así más mesurado con tus comentarios para que no sea algo que a lo mejor se te tome como este es el abanderado de este movimiento o este lo que está diciendo es realmente la verdad y que, no sé, o sea, tienes que tener prudencia, ¿no?, en lo que dices en público.
Sí, digo, y es algo que en nuestro país, bueno, en cualquier parte del mundo sucede, pero en nuestro país, y como lo dijimos de acá de mi compadre, ¿no?, el cabecita de algodón,
sí,
que hay mucha información que no se da bien, se exagera. Uh-huh. Ahorita con lo del INE, que si el plan B, que si el presidente del consejo gana mucho, digo, son sueldos, digo, sobre todo son los de Morena, ¿no?, que están ahí atacando mucho al INE, y atacan la idea de que, a ver, consejero, pues diga cuánto se va a llevar ahora que termine, y él lo dice muchas veces. Uh-huh. A ver, mi sueldo está ahí, y sí, su sueldo está ahí, si tú buscas en el INE, la página, está el sueldo del consejero. Uh-huh. Donde menciona cuánto gana de vacaciones, cuánto esto. Le dije, bueno, si tú cuentas los años, 20 días, más los 3 meses, todo, tú puedes sacar el cálculo. Uh-huh. Sabemos que los sueldos, ¿no?, en la política son altos, ¿no? Son sueldos de 10 mil, sí, de 20 mil pesos. Y cuando eres un consejero, un presidente de algo que es a nivel nacional, pues no es cualquier sueldo porque pues exige, ¿no?,
sí,
un nivel estudios, un nivel de capacidad,
de responsabilidad, porque, de lo que, sí, sí, sí,
no es lo mismo que lleves tu negocio, que lleves un negocio en el cual pues tienes que abarcar a nivel nacional, pero que de mucha gente dependa de ti, en ese caso por las credenciales, ¿no?, de votar y que todo se lleve a cabo, y van a decir, va a haber gente, no, que nada, es que han hecho fraude, bla, 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 ya, ya. Bueno, al final de cuentas, mi cabecita de algodón, pues él se bajó el sueldo. Él pudo haber sido con sus 250 mil o 300 mil pesos. Al final de cuentas, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y me da risa, ¿no?, que hay gente de ciertos partidos que están brincando. Digo, dude, o sea, ¿qué te estás quejando? Con mi sueldo, yo pago. Mis impuestos pagan tu sueldo. O sea, los partidos políticos siguen. La única manera que subsisten es por dinero que se les otorga de impuestos, al final de cuentas, que es, digamos, trabajos normales de oficina que viven de nuestros impuestos. Uh-huh. Entonces, creo que a veces la información la maneja mucha gente a su antojo, pero no me quiero meter en política porque pues ahí
lo bueno que no.
Oye, es que está muy buena la novela de lo del INE, porque en los últimos 2 días, entre jueves y viernes, se ha dado en el consejo, ¿no? Han estado como 5 o 6 horas hablando, o hasta más. Y hay unas muy buenas respuestas de Lorenzo Córdoba, que elocuentemente contesta hacia los senadores o diputados de Morena, porque lo atacan una y otra vez, y él, de una manera mesurada, contesta muy bien. O sea, el hombre sabe hablar, así, la verdad trae una muy buena labia. Normalmente dicen que los políticos saben hablar bien, sí, la mayoría, pero hay muchos políticos que están muy pendejos, como los de Morena, que no saben hablar, ni siquiera saben contar, o sea, se aceleran y ni leen ni nada. Y hay algo muy esencial que me gustó, dijo, nosotros tratamos de ser autónomos, o sea, nosotros no nos rige, ni nos rige un poder, ni nos va a regir el poder actual, ni el siguiente poder. O sea, somos independientes. Sí, el dinero que va hacia el INE, pues obvio va de nuestros impuestos, pero tratan de no, que no son borregos de nadie. Uh-huh. Y a fin de cuentas, no son borregos. Yo a veces trato de entender el fenómeno, ¿no?, del ataque, porque no solamente por la gente que defiende a capa y espada a nuestro cabecita de algodón, con comentarios a veces absurdos, y hay otros que digo, okay, te entiendo. Pero también está la otra parte, ¿no?, que también siempre atacando, no entiendo, es un ataque constante, pasa algo y es un ataque constante, es una guerra, es un país demasiado dividido en cuestión política, Ahorita, por ejemplo, lo de Tesla, ¿no? Que en Monterrey va a haber una fábrica, ¿no? De una gigafábrica de Tesla. Uh-huh. Y la gente empezó a agradecer al presidente. No, gracias al presidente que vino Tesla. Dices, a ver, ¿cómo? A ver, yo veía que mi gobernador, que tanto le tiran, pues estaba yendo, ¿no? Con empresas y sí, que fue con Tesla, no tener Tesla. Y luego de repente el presidente dice, no, no, Tesla no voy a Monterrey, porque tiene un problema de agua, voy a hablar con Elon Musk y le voy a decir que, pues no, le voy a dar otras opciones, porque ahí no va a ir y no le doy los permisos. Y luego de repente el otro día le dije, no, ya, sí, Tesla va a estar en Monterrey. Ah, chinga, ¿cómo? O sea, y luego la gente empieza a agradecer al presidente, no, ya hablemos con él. Y va a estar aquí en México y se va a quedar en Nuevo León. Y la gente empieza a agradecerle a él. Digo, si es el primero que le estaba tirando. Y el problema es que la gente que lo empieza a defender es cae en la idea errónea. No, es que no lo estaba atacando. Él estaba viendo por el bien del país. Y véanlo, lo logró. Él lo logró. Y voy a final de cuentas, Samuel, aunque sea está medio puñetas a veces en cosas que hace en redes sociales, él lo agradece. Fíjate, como buen político, hay que saber también cuándo atacar y cuándo atacar como buen político, de que, gracias presidente por el apoyo, sí, gracias también a las personas, gracias a México y a Nuevo León por creer en ese proyecto. Nunca dijo de que no, yo fui, nada, políticamente, y que es lo que a veces trata de hacer. Digo, regresando al caso de esta chica, no lo hizo, no fue el momento, como dicen, no fue ni el lugar ni el momento para empezar. Y eso no quiere decir que se acabe la libre expresión, no, no. Pero vuelvo a lo mismo, como figura pública tienes un peso muy importante en las redes sociales y tu opinión puede cambiar la opinión de los demás. Una cosa es que digas, creo que esta película a mí en lo personal no me gustó, pero a lo mejor a algunos de ustedes les va a gustar. Uh-huh. A decir, esta película no me gustó, ustedes no deben de verla porque está mal. Es como el caso de lo de Howard Legacy, ¿no? La creadora de Harry Potter, pues tuvo algunos comentarios muy fuertes en cuestión de la comunidad LGTB, poniendo la lupa a los transexuales, creo, no recuerdo muy bien, sí. Y se fue muy duro, y la gente empezó a decir, vamos a boicotear, que no se venda el juego, que nadie lo compre, bla, bla, bla. A ver, el juego, la señora no tuvo nada que ver en el juego. Sí, pues se le tienen que pagar derechos porque tiene los derechos de Harry Potter. Uh-huh. Pero el juego es independiente, son gente que estuvo trabajando en el juego durante mucho tiempo para poderlo sacar, para dar una experiencia diferente, para dar algo muy bueno, que realmente el juego es muy bueno, como para que te pongas a boicotear. No, es que ya va a recibir el dinero. Sí, va a recibir el dinero, pero también pónganse a pensar atrás de la gente que está detrás del juego, todo lo que se le invirtió para que tú vengas y trates de arruinar esto. Al final la señora de una u otra manera ya es millonaria, pero también piensen en la gente que está detrás. O sea, siempre es como la piratería. No, es que los juegos están muy caros, por eso yo los descargo. Sí, carnal, pero hay algo muy importante, que la gente que... pero es que vendió millones. Sí, sí, pero hay un ejemplo muy básico que siempre pongo. Si tú tienes un juego, tú Rodolfo, sacas un juego... tú lo desarrollaste, lo escribiste, todo lo pusiste bien bonito y lo sacas a la venta en 5 pesos, pero y dices, fue mi inversión. O sea, yo lo saco a la venta en 5 pesos, pero a mí el juego me costó, no sé, 3,000 pesos. O sea, estoy hablando así en números pequeños, sí. 3,000 pesos, inversión, tiempo, vida, todo, horas extras. Y de repente alguien lo va a sacar en 2 pesos, o incluso, sí, lo puede sacar en 2 pesos, o incluso alguien lo saca gratis y lo empieza a vender o a regalar. Y dices, caray, no, es que Rolfo está muy caro, 5 pesos. Y lo sacan, pero pues es como un negocio. Uh-huh. Tú le inviertes porque quieres ganar. Si el negocio le va bien y empieza a ganar miles de pesos, pues es que le pegaste. O sea, cualquiera nos dolería que nos robaran una idea, que empezamos a perder en lugar de ganar. Y lo que tú quieres en la vida, cuando es un negocio, un proyecto, lo que sea, es recuperar tu inversión y tener una ganancia, porque para eso le invertiste.
Sí, sí, hay que, como dices, hay que considerar muchas cosas. O sea, puede que un estudio, si es que está muy caro, ahora cuestan $80 los juegos, el caso de PlayStation 5. Pero, pues bueno, como que... ¿No consideras, o sea, que es a lo mejor 100, 200 de personas trabajando durante 3, 4, 5 años? O sea, toda esa inversión. Y pues no sé, costos aparte de mercadotecnias, que si licencias o yo qué sé. Y pues hay que considerar todo eso, ¿no? Y bueno, esa mentalidad de es que está muy caro, no tengo para pagarlo, lo pirateo. Híjole, siento que está como que a nada de decir, es que sabes que no tengo para pagar ese Rolex, pues déjame lo robo. O sea, o no tengo para pagar un iPhone, déjame me lo robo porque no tengo por lo, el dinero que piden. O sea, como que en qué momento, ¿no?, se siente la gente con derecho de tener, a usar algo que no te puedes costear. Y sí, o sea, puede que sea engañoso y pues es que, ay, pues es que no pasa nada, o es que, pero no sé, nomás pensarle un poquito más allá y pues que reine ese principio, ¿no? De, imagínate, como dices tú, que fuera el caso de uno de nosotros o de la propia persona que está queriendo descargar algo. O sea, imagínate que de repente tu trabajo te lo quite alguien o lo hagas, digamos, esperando que te lo paguen y venga alguien y en realidad no te pagan por lo que hiciste, porque alguien más ya lo obtuvo sin pagarte. Pues sí, no está chido, ¿no? Eso de andar descargando cosas o cosas que no te pertenecen. Pero bueno, voy un poquito al tema. Pues sí, o sea, también, aparte esto de lo de Hogwarts Legacy, pues es que ya creo que comentamos en algún podcast también esto de como que, o sea, si es algo que a ti te ofende o te sientes incómodo apoyando algún producto porque para ti es importante no sobrepasar ese límite moral o ya te hace sentir incómodo, pues está bien, o sea, no lo hagas, no lo compres. O ya cuando esté en descuento, cuando esté usado o que te lo preste alguien, yo qué sé. Pero empezar a como a querer desprestigiar un producto porque alguna persona de por ahí tiene alguna fuerte opinión de algo y para ti eso ya es pasarse de lanza y te sientes incómodo, pues está bien si tú personalmente no quieres apoyar ese producto, puedes tener la opinión que quieras. Pero como que boicotear o extrapolándolo también a todo lo de redes sociales, o sea, querer cancelar a una persona por algo que no nos gusta, pues es como que querer ir más allá y destruir más allá y luego peor. O sea, si se encuentran con una persona que sí apoya el juego, que le gusta y lo compra, pero es que ¿cómo te atreves? ¿O quiere decir que odias a los trans o a la comunidad LGBT? Y es que no sé, o sea, es algo muy, como que una discusión muy desgastante y que no llega a nada. Y tanto puede haber ejemplos así, como yo he visto gente que dice, ah, yo soy trans y yo quiero jugar el juego y lo compro y lo juego, estoy disfrutando porque me gusta Harry Potter, porque fueron cosas de mi infancia, lo que sea, y en su derecho y ya. Pero esto de querer imponer mis causas, sobre todo ir a destruir, desprestigiar y amedrentar a la gente que está en el bando contrario, o sea, es una cosa muy destructiva, ¿no? También está un poco el caso de este juego que estoy yo jugando, que se llama Atomic Heart. Que también tiene su polémica. Es un juego que trata sobre como una, qué hubiera sido si, digamos, que Rusia ganaba la, creo que la Primera Guerra Mundial, la Segunda, no recuerdo, perdón. Y digamos, mostrando un futuro así más desarrollado de la sociedad rusa, con androides y ciudades flotantes y no sé qué. Y bueno, está la polémica de que se decía que este estudio tenía capital ruso y comenzó a decir la gente, y hay videos en YouTube y bla bla bla, que si tú jugabas este juego es porque estabas apoyando directamente la guerra contra Ucrania o la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y que no debías y que no sé qué, y que, o sea, y por ahí te puedes ir y empezar a inventarte unas de cosas y demás. Y te digo, o sea, cada quien puede tener una opinión de lo que quiera al respecto, y cuando sea alguna acción que lo limite en cuanto a apoyar o dar dinero, o porque piensa que ese dinero va a una causa que le hace sentir incómodo, pues en todo su derecho de no hacerlo, ¿no? Y claro que puedes decir, bueno, oye, ¿por qué no lo vas a comprar? Si a ti te gustaban, no sé, Harry Potter, o te gustan ese tipo de juegos, bueno, pues es que mira esto, no sé qué, y lo informas, lo comentas, y tranquilo, y ok, bueno, pues no sabía, ya cada quien que se haga su criterio, ¿no? Y ya decida si apoyar o no un juego, o una película, o algún influencer, o qué sé yo, ¿no? Pero sí, o sea, es que la gente le encanta estos extremos y apasionarse por causas que a veces ni vale la pena.
Y nunca se acaban los temas y después vuelven a surgir de alguna manera. Pero vamos a dejarlo descansar por la paz. Muchachos, digan no a la piratería. No vuelven a votar por Morena, por favor. No, son libres, son libres. Pueden votar por lo que ustedes quieran. Yo voté por el indicado, pero pues no salió.
Pero no rindió. No salió como esperabas. Eso es la cosa. Y también claro que puedes cambiar de opinión. O todos somos susceptibles, digamos, a caer en cierta mercadotecnia o mensaje. Y luego a la mera hora resulta que no. Y sí, o sea, y tampoco es que todos fueron unos pendejos y que no sé, o sea, digo, se apasiona la gente de más y las acciones hablan por sí solas, ¿no? O sea, en el caso este que dices de lo de Tesla y todo acá Samuel y AMLO, sí fue muy curioso porque pues yo creo que aquí como nuevo leoneses estábamos muy al pendiente de todo lo que estaba diciendo el Samuel. Y sí, ya vamos con Tesla, y es que estamos con Elon Musk, y luego ya nos los visitamos, y luego es que estamos platicando, y que, o sea, se notaba que el vato andaba muy detrás, muy insistente por ese proyecto, y como dices, cuando de repente, como que, a lo mejor, no sé si vieron allá del centro, o qué, de que, oye, pues parece que sí se va a armar, pues qué onda con eso, ¿no? A ver, espérame, a ver si... Y empiezan acá mis intereses, mis opiniones o que no sé qué. Y fíjate, yo medio vi un poco así seguido la cronología de todo eso. Porque cuando dijo el presidente eso, de que no iba a dar el permiso para que Tesla se instalara en Nuevo León. Muchas noticias pusieron así, ¿eh? O sea, AMLO no va a dar el permiso a Tesla y propone que sea Hidalgo. Y en realidad el detalle, dijo... No se va a dar el permiso si no se le garantiza el abasto de agua, porque Nuevo León tiene problemas de agua. Y entonces está muy raro porque si nos vamos más atrás, cuando salía el tema, se le cuestionaba, ¿no?, al presidente, no hay problemas de agua, no hay no sé qué. Y entonces es como que para siempre tratar de mantener la apariencia de... El país está en control, o yo tengo las riendas de todo el país, o de cómo van las cosas. Y bueno, regresando a esto de Tesla, cuando sale esa noticia de que el presidente dijo que no iba a dar el permiso si no se garantizaba el abasto de agua, comenzaron a salir reportes y gente que decía, es que eso es prácticamente mostrar inestabilidad política, y que una empresa seria no está dispuesta a hacer una inversión en un país que tiene esa polaridad, ¿no? De que si se instala en Nuevo León, luego va a haber represalias contra ella porque no hiciste lo que te recomendó el presidente, no sé qué, bla, bla, bla. Y después salieron artículos donde, según esto, los investigadores o los evaluadores de Tesla dijeron, es que no hay un plan B de dónde se instale Tesla en México. ¿Es en Nuevo León o no se instala en México? Y haz de cuenta, al siguiente día o dos, no, sí, ya hablamos con Elon Musk y Tesla, y pues sí, ya está todo en orden, y que sí se va a instalar en Nuevo León, y no sé qué. Y ay, cuco, o sea, no sé, te digo, ¿qué pasó ahí? Pero la gente y expertos estaban diciendo, es que es estar cagándola a decir esas cosas en público, porque es prácticamente demostrar que el país no tiene estabilidad política para una inversión de ese tamaño de una empresa. Y bueno, después, no, sí, cuando ya dimos el permiso y no sé qué, y empezaron a salir los tweets, me empezaron a salir de varios, de gente de que apoya, o bueno, en el gabinete de AMLO o del partido Morena. Muchas gracias, presidente, no, y por ver, por las inversiones, y que gracias al esfuerzo de AMLO, Tesla llega, y que no sé qué, que espérate, o sea, si él estuvo casi a punto de regarla y que se fueran. Pero cuando uno, te digo, que estás en Nuevo León y te das cuenta que el Samuel estuvo free, mira, y vamos a Tesla y a ver si viene, y estamos en pláticas y bla, bla, bla. Y tanto así que la última noticia que vi al respecto es que dijo AMLO.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Me hablaba Samuel y yo ya no le quería contestar porque estaba insiste e insiste de Tesla en Nuevo León y Tesla en Nuevo León. O sea, dando a entender que el mayor interés, el que no quitaba ahí el dedo del renglón, como dicen, era el Samuel, ¿no? Entonces, es muy extraño cómo se trata de sacar ventaja de una situación para quedar bien parado un partido, una persona. Y cuando ves todo el panorama, o sea, si alguien que fuera solamente seguidor de AMLO ve lo que dice AMLO, pues vas a decir, ¿qué quiere este vato? El Samuel, o sea, él qué, ¿verdad? Pero si sigues a los dos, pues te puedes dar una idea de, yo creo que pasaron así las cosas y esto tiene la finta que fue esto, y que se está tratando de aprovechar de un discurso para ganar ahí simpatía. Y te digo que sí, o sea, a mí me pareció bastante irrisorio y a la vez medio asqueroso cómo estaba la gente, perdón por la palabra, pero ahí lamiéndole hasta lo que no a Andrés Manuel, cuando, o sea, no, prácticamente no tuvo mérito al respecto, ¿me explico? Y fue como que casi ponían juego en riesgo todo lo que se, el esfuerzo que se hizo para que se instalara acá, por ese tipo de comentarios. Y a la mera no sé si ya lo analizaron mejor o hablaron realmente con ellos, con gente de Tesla, y dijeron, es que sabes que para mí es un Nuevo León, no me voy. Y pues ahí ya dobla las manitas, ¿verdad? Pues no, pues está bien, tiene que ser Nuevo León. Entonces, pues fue muy, muy chistoso y aparte, te digo, desagradable ver eso, los intereses, ¿no? Así tan, tan evidente ahí de cómo los políticos y todos se manejan ahí para verse ellos los mejores parados, ¿no?
La historia nunca acabar, o sea. Y yo entiendo al gobernador del estado de Nuevo León que ve por el bien, ¿no?, de su estado, uh-huh, pero también quiere, pues, digamos, ponerse esas medallas.
Ah, de igual, sí, igual.
Futuro, ir a lo mejor por una presidencia o hacer algo, ¿no? Le ayuda, digo, es un chavo y pues quiere impulsar que Nuevo León sea de las ciudades más importantes, que lo es, pero quiere que sea todavía más y que es la que da más, hay más derrama económico. Entonces, y se entiende la idea. Digo, todavía le faltan algunas cosas, faltan cosas de seguridad y todo, porque también él te la pinta de cierta manera, pero pues cuando ves la realidad, pues es otra.
Sí.
Y aquí es cuando dice la gente, bueno, y todo, ¿y a qué horas van a hablar de juegos? Es que todo está involucrado. Porque íbamos, sí, porque íbamos a hablar del Civilization, donde tú tienes que ser
bien forzada la transición al tema.
Sí, verdad, bien forzada.
¿Estás jugando, oye, ese o qué?
No, le traigo ganas. Tengo ganas de jugar el 6, pero nada más lo descargué y me he hecho loco. Fíjate que últimamente estaba muy obsesionado con el Theater Rim, Final Battle Line, sí. Este nuevo juego de música, que es la versión de Nintendo Switch, que trae incluida, de hecho trae incluido adentro el primero que sacaron, de Theater Rim, Final Fantasy, el de 3DS lo trae incluido esta versión de Switch, y estamos hablando que son como más de 500 canciones, más aparte contenido descargable. Bueno, ahorita ya desbloqueé canciones del juego Ends War o New World Ends, no me acuerdo.
Ah, The World Ends With You.
Ándale, sí. Ya los bloqueé. Creo
chida la música esa.
Contenido descargable de Chrono Trigger, Octopath Traveler, entre otros. Lo curioso pasó esto, fíjense. Ya no lo he vuelto a jugar fuera de casa. Te voy a decir, cuando lo jugué hace poco, afuera de casa, dije, vamos a sentar en un parque y me pone a jugar Final Bar. Empezó a buscar conexión a internet del juego. Y como no encontró, se quedó trabado. Ya no pude jugarlo.
Ah, caray. ¿Pero tienes el DLC o algo?
No, o sea, yo estaba jugando un juego normal. Uh-huh. O sea, terminé un nivel y pues dije, cada vez que terminó, digamos, un grupo de canciones de un Final Fantasy, ya terminé el Final Fantasy VII, normalmente se desbloquea en la área de teatro como los cinemas del juego. Sí. Y está muy padre porque te ponen los cinemas del juego original. Entonces terminé uno y me iba a ir apenas ya, y en eso me dice el juego, estoy buscando conexión, conectándose a internet. Pero como yo estaba en el exterior, pues no traía internet.
Sí.
O sea, Nintendo Switch. Y ahí se quedó trabajo. Ya no pude jugarlo.
Ya.
Y dije, entonces, ¿el Final me exige que tenga internet para poderlo jugar?
No he escuchado nada de eso, pero no descartaría que a lo mejor... digo, una posibilidad es que DLC o de que haga un récord y quiere subirlo y buscando conexión y pum, ahí se trabó. Hay muchas cosillas ahí que podrían...
Pero no estaba jugando DLC. No estaba jugando DLC ni estaba subiendo récord. Estaba jugando un juego normal en la historia.
Ya. Sí, pero te digo, a veces, muchas veces los juegos de así de modo historia o de reto, porque como lleva registro de récords de cuál ha sido tu mejor desempeño y que tu streak y el combo y demás, no sé si por ahí a lo mejor quiso subir algo. Te digo, o sea, no debería haberlo hecho, ¿verdad? Y mucho menos requerirlo, porque no es un juego que requiere conexión a internet para nada. Pero muchos juegos tienen así como, ay, pues quiero subir tu récord, quiero subir no sé qué, o sincronizar el save o alguna tontería. O sea, si haber sido yo creo un bug. Y pues eso de las conexiones a internet siempre es un problema, ¿no? Y en situaciones ideales debería detectar, ok, no tengo conexión a red, pues ni siquiera intento conectarme, ni servidores, ni nada, y sigues jugando, pero pues es bien complicado eso, ¿no? O sea, incluso las computadoras de repente les pasa, los modems que se traban, y necesitas que reiniciarlo, o la compu que no inicia bien, y tienes que volver a deshabilitar la conexión a red y volverla a habilitar y ya jala. Es bien complicado todo eso, pero sí, no debería de necesitar conexión a red porque no tiene para qué. Ni creo que dice, o sea, los juegos que requieren conexión a internet tienen que decir que se requiere conexión a internet para poder jugar, y creo no es el caso de este juego.
Y bueno, están con ese y con el Metroid Prime Remaster. ¡Qué preciosura de juego!
Ah, es que ya salió ya, ¿verdad? En Japón.
¿El físico? ¿Cuándo
salió? No, el físico, digo, lo que pasa es que en Estados Unidos la fecha del físico era 22 de febrero. En Estados Unidos, pero en Japón, y parece que también México, creo que era después. De hecho, creo que en Japón está para el 3 de marzo, ¿no? O sea, ahorita ya.
Sí, sí. Salió apenas el 3 de marzo y pues lo empecé a jugar. No, se ve increíble el juego. Se ve precioso el juego. Uh-huh. Digo, yo ya estaba jugando la versión digital que me mandó Nintendo.
Ok.
Pero pues apenas hace unos días me llegó la versión física de... La compré aquí en Amazon Japón. Uh-huh. Es muy bonita. Pero no, realmente está muy bien hecho el juego, el sonido, cuidaron muy bien los efectos. Tal vez el detalle, como lo que puso uno de los creadores o desarrolladores originales, el detalle de las puertas, si no me lo dice, no me doy cuenta.
Sí.
Que no se ven como la original, que se ven mejor antes que ahora. Pero la neta, si no lo, el señor no levanta la voz para decir eso, ni me he dado cuenta. Yo creo que está más enfocado en el en todo mi lo alrededor, demás. Los enemigos, que las puertas. Digo, al final, pues lo último que ves son las puertas. Sí las ves muy seguido, ajá, pero es de que le disparas y ya la abres. O sea, sí, es como que no le pones esa atención al detalle. Si le pones más atención a los detalles que tienes a tu alrededor, la roca, los árboles, los efectos del visor, ¿te acuerdas que está uh-huh, en aquel momento? Entonces, en GameCube, que decíamos, Rolfo, ya ves que cuando llegas a la parte de calor, como que empieza el vapor, ¿no? Del visor, y que sí, se empañaba.
Ajá, sí, sí. Sí, también el del cuando cargas, ¿no? El láser y sueltas y que sale el flachazo. Y se alcanza a ver el ojo, la cara de Samus en el visor y muchas monerías que hicieron ahí con los visores. Muy, muy para su tiempo, ¿no? Fue así, ay, ya viste, no sé, como que sorprendía mucho, ¿no? Porque era algo nuevo.
Sí, y siendo un juego sencillo, digo, de hecho, antes de venirme para Japón, logré jugar una vez más la versión de GameCube. Ajá. Y la verdad es un juego que ha sabido envejecer, o sea, a diferencia de otros juegos que, híjoles, ay, pues, este sí me duele, pero Prime sí, la verdad, supo envejecer muy bien. Habrá que ver, yo digo que sí, deben de sacar el 2 y el 3, o sea, ya tendrás el 1, ¿cuánto te costaría sacar el 2 y el 3? Sobre todo porque el 4, como van las cosas, yo creo que sale para el 2026 o 2027.
¿Quién sabe? No, sí, está raro. Yo me acuerdo también que el Metroid Prime, el 2, a mí se me hizo muy bueno también. Pero
el Echoes, ¿no?
Sí, el Echoes, pero o sea, había mucha gente que se le hacía muy difícil. Porque como que tenía esto como el Zelda, ¿no? De que te podías ir al mundo oscuro o al mundo de la sombra. Y toda la parte por la que recorrías del mundo tenía su equivalente en el mundo oscuro. El detalle está que cuando empezabas, o en el casi inicio del juego, cuando hacías esto, conforme pasabas tiempo en ese mundo oscuro, te empezaba a bajar energía y así rápido. Y bueno, entonces se cuenta como te morías rápido, ¿no? Pero después, ya que avanzas un poco el juego, vas obteniendo de que un traje que te permite aguantar un poco más en el mundo oscuro. Y luego, ya después creo que obtienes uno incluso que no te hace daño, ¿no? Entonces, como que ya se siente más manejable eso, pero sí al inicio se siente como que muy difícil. De hecho, híjole, no me acuerdo, no sé si en el Metroid Prime 1, tú que lo estás jugando, Memo, o en el 2, que un jefe bien imposible, el que le quitas el poder de... no recuerdo si es el de las bombas cuando estás hecho bolita, que estaba muy difícil la pelea. Se me hace que era del 2, del Echoes, que mucha gente se topó ahí con pared con ese jefe porque estaba bien difícil. Pero a mí me lo recuerdo que estaba muy padre el juego, muy divertido también. Y el 3, o sea, ya hizo otras cosas mucho más ambiciosas de... Los mundos estaban más interconectados, había más mundos, había más cutscenes, había otros, ¿cómo se llama? Mercenarios, o aparte de Samus, y te los encontrabas ahí en la aventura. Mucha gente dijo, no, es que ya, cuando ya no se siente que está Samus solo, sola, así como que ya se le quita el feeling así de estar tú solo y de aislado y eso, y como que le cambia la vibra al juego y no sé qué. Pero sí son muy buenos los juegos estos de Metroid Prime. Ojalá, como dices, que sí salga el 2 y el 3 también. Pero yo creo que sí requieren todavía un esfuerzo más considerable para muchas cosas. Incluso creo que el Echoes traía una parte que es multiplayer, que ni quien se acuerde de eso, ni quien lo jugara. Y pues tendrían que quitarlo, ¿no? Y hacer más adecuaciones ahí. Y bueno, también el 3 tenía mucho del control de movimiento ahí de Wii. Claro que lo tiene el Switch también, pero ya de que tenías que como meter la mano en la puerta o en ciertas máquinas y darle vuelta, girarla, y muchas cosas así con el movimiento que pues no sé si todo el mundo le guste. Y pues no sé, también está de que, ok, mejor que se enfoquen en el 4 o que hagan esfuerzo del 2 y el 3. No sé, pero a mí se me hace que el que haya salido este Prime Remaster del primero es un buen indicador de que quieren, no sé, juntar o hacer más hype ahí por el 4, y ojalá que esté más cerca de lo que esperamos. Pero sí, pues con Nintendo siempre es un misterio, a lo mejor, como dices, para hacer tiempo y dinero no estaría de más, ¿verdad? De que primero vamos a sacar el remaster del 2, y luego el del 3, y luego al final el 4. Y ahora pues sí, a ver qué onda con estos juegos de Metroid Prime.
Benditos Metroid Prime. No, la verdad es una buena recomendación para que le den la oportunidad. Y, por ejemplo, lo que decís de lo del control, ya ves que el nuevo, el Zelda, el último que salió, que es el de Skyward Sword, sí. Que está medio raro a la hora de jugarlo. ¿Por qué? Porque con el joystick derecho mueves la palanca, que emula, ¿no?, lo que hacías con los controles de Nintendo Wii, uh-huh. Que con el Wii Motion, sí, no,
Wii Motion Wii Remote, Plus. Remote,
ya se me olvidó el nombre. El Wii Remote, movías la espada y con el Nunchuck movías el personaje. Uh-huh. Eso está un poquito complicado en el Nintendo Switch. Tienes que ahí adecuar los controles porque voy avanzando con la palanca izquierda y normalmente con la palanca derecha mueves la cámara, pero pues aquí mueves la espada. Entonces al principio sí te saca mucho de onda esos movimientos. Es un gran juego, no sé si se marcó, simplemente pues esa cuestión del control no estuvo bien adecuada. Creo que ha habido el remaster o remake del Link's Awakening para Nintendo Switch, está increíble, muy bonito, precioso, que algo así deberían hacer con A Link to the Past. Yo creo que es momento que A Link to the Past es un juego que de cierta manera ha sabido envejecer, uh-huh. Se ve, si lo juegas ahorita en Super Nintendo. Pero si ya le hiciste una continuación, que es el Between Worlds, pues puedes, hay de dos, o lo puedes hacer como el Between Worlds, o de plano como el Link's Awakening, porque el Link's Awakening, ese blur que le dieron, que se ve, a muchos no les gustó, a mí en lo personal sí me gustó, podrías ir por ahí y traerte una joya como el Link to the Past, o incluso pues tirarla de más atrás, sacarle el primer Zelda, que a lo mejor muchos no se acuerdan, o incluso el segundo Zelda, que a muchos no les gustó, y a otros sí, que era un poquito complicado, que traía los elementos de RPG, uh-huh. Pero no estaría mal, ¿no?, traer la primera historia de A Link, Link, la leyenda de Zelda, del primero que salió, o en su caso, A Link to the Past, que fue como que el parteaguas, una gran joya, en tanto en música, gameplay, gráficos, historia, que está increíble, y que pues ahorita ya te lo acabas en una hora, dos horas, digo, esos speedrunners. Ajá. Pero no estaría nada mal, o sea, si ya estamos en la época de remasters, remakes, pues traer el primer Zelda no estaría mal, digo, porque incluso a Mario Bros. 1 sí se lo hicieron, y lo hicieron para el Super Nintendo, o sea, trajiste una mejorada del primer Mario Bros. 1 con Super Mario All-Stars, y que incluso esa versión ha salido para otras consolas, o sea, ha tenido ese port. Y pues, ¿qué ha pasado con Zelda? Digo, ya lo hiciste con...
Sí.
Reviviste la franquicia de Metroid, que la tenías muy olvidada, con Metroid Dread, que al final de cuentas le dio... le dio muy buenos números en copias vendidas, que la gente no lo creía, la gente quería jugarla, la gente que se le hacía muy difícil, y ahí está. Pero ¿y Zelda? O sea, de por sí su aniversario estuvo como que medio, igual como el aniversario de Mario, que estuvo medio, con la colección de Mario, y ahora pues en el día 10 de marzo van a sacar un bundle de Mario Bros, que está bien X, ni siquiera es el, no, yo creo que no es el Nintendo Switch OLED.
Sí, creo que no.
Pero también pues porque lo efusivo, ¿no?, de la película que viene en camino, que la gente lo va a querer comprar, porque ahorita la apuesta de Nintendo pues es seguir vendiendo Nintendo Switch, posicionarla todavía aún más la consola de lo que está posicionada. Yo creo que quiere estar en segundo lugar, estaría muy difícil ganarle al primer lugar, que lo tiene, creo que PlayStation 2.
Sí.
Pero pues también Nintendo Switch, y en lo que preparan o anuncian la nueva consola, pues ya es como sabemos, Nintendo no estará presente en el próximo E3, que no sabemos de ni qué se va a tratar el próximo E3.
Sí, sí, el E3 de plano va a estar bien triste, pero pues, curiosamente siguen saliendo muchos juegos ahorita que estás mencionando, ¿no? Que andas jugando. Yo ando bien picado también con el Octopath Traveler 2. ¿Perdón?
¿Qué hermosura de juego?
Ah, sí, está muy padre. Fíjate que lo único que sí, como que recuerdo que estaba mejor del 1 es la música, pero así como que ligeramente mejor, ¿eh? O sea, pero todo está muy padre, o sea, es que las historias y el sistema de combate, el detalle que tienen ahí con los personajes, de cuando les cambias de, les pones su job o su trabajo secundario, cómo cambia cada monito, o sea, está muy padre, y como se ve, o sea, es una cosa así como un choque curioso que funciona, de que tiene un look así como de retro, pero a la vez se ve muy nuevo. Está muy padre el juego y lo estoy disfrutando bastante. Llevo un poquito más de 10 horas, creo. Y está muy chido el Octopath Traveler.
De hecho, ¿sí? Cada vez que lo voy a comprar, en la tienda de Square Enix venden la lámpara, la que traes cuando está en...
Como un quinqué, ¿verdad? Una lamparita.
¡Oh, Dios mío! ¡La necesito en mi vida!
No. Y también, fíjate que vi un tweet de Square Enix donde estaban anunciando que está el soundtrack ahí disponible en su tienda físico o digital. Y vi que estaba ahí disponible en Amazon Music. Y pues ya ves que si eres suscriptor de Prime, viene incluido ese servicio. Entonces creo que puedes descargar de ahí el soundtrack. Decía gratis. Entonces, pues no sé, no lo he checado, pero sí me saltó eso de que anunció Square eso, porque sí, o sea, yo tengo el soundtrack del 1 y es una chulada, y el del segundo, te digo, también, o sea, está muy bonita la música, pero como que recuerdo un poco más memorable a la del 1. Igual me falta jugarlo más rato, pero pues sí, está bien ahí que está la música también en servicios estos de streaming, ¿no?
Oye, pues nos tenemos que despedir, Rodolfo. El tiempo premio.
Se acabó el tiempo y ahora sí no está el relevo de Mega para seguirle otro ratito.
No, hoy Mega, pues tuvo un daño corporal. ahorita está en operación. No sabemos si vaya a perder la pierna izquierda, la pierna o la del medio. Entonces,
el piernón ese del medio.
le dicen el tripié.
El tripié.
Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestro buen Megaman, que ojalá se recupere de ese desgarre muscular interno del tripié, porque tuvo un fin de semana, ¿no? Muy ajetreado este hombre.
Con ya mucha sabes. Acción.
Sí, mucha acción. Es un hombre bastante peleador, sabemos de sus mañas, ¿no? Pero le mandamos un abrazo y pronta recuperación, mi Mega. Sabemos que por intriga va a escuchar el podcast, pues, para saber qué dijimos de él. Sí. Por eso, un abrazo.
Sí, por eso forzado. Todo bien, ¿verdad? Sí, que te recuperes, Mega, te queremos mucho.
Te queremos mucho, te queme, Mega.
Te cueme.
Te cueme. Sí, tú también, Mega. ¿Alguna noticia que quieras dar de seguro, Rodolfo?
Híjole. Mira, deja rápido porque... pues nada más que estábamos hablando de Metroid y lo comentaste tú también en Twitter, que va a salir el Metroid Fusion en el servicio de Nintendo Switch Online ya en unos 3 días, ¿no? Para cuando estén escuchando este podcast, o sea, el 9 de marzo, para que tengan ahora sí toda la colección de los Metroid... principales, o sea, está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Porque el 4 viene siendo el Metroid Fusion de Game Boy Advance. Entonces, pues ahí va a estar. Y bueno, rapidito también que así de la nada, de repente en una conferencia o plática de inversionistas ahí de Warner Brothers de que, ah, y vamos a sacar Mortal Kombat 2 este año. Y todos, ¿qué? ¿Qué? Pues,
¿Mortal Kombat 2?
12, 12.
Ah, 12, 12.
Sí, el nuevo. Pero sí estuvo así de que bien anticlimático y pues que mala onda, ¿no? Porque imagínate que algún evento o algo así de un tráiler o algo, no de que te digan los inversionistas, ah, sí va a salir este año. Todos sospechamos y es obvio que iba a salir, ¿verdad? Porque le fue muy bien al 11 y los juegos de pelea siguen en su auge y pues va a salir nuevas entregas ahí del Street Fighter, entre otros. Pues claro que Mortal Kombat no se iba a quedar atrás, pero sí fue muy así de que, ah, sí, vamos a lanzar Mortal Kombat 12 antes de que termine el año. Y todos, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, sí, o sea, que yo creo que pronto vamos a ver ahí algún tráiler o algo así de este juego que... Pues no sé, están muy padres y digo, mucha gente no le gusta que sea tan violento y gore así, pero pues es un clásico, ¿no? De los juegos de pelea y pues qué chido que sigan sacando nuevas entregas y pues bueno, se va a poner padre ahí más adelante en el año con Street Fighter 6 y el Mortal Kombat 12. Y pues oye, más o menos eso es lo que trae por ahí, ¿sí?
A mí yo soy fan del Mortal Kombat 2. Definitivamente.
Sí, estaba chinito. Con las melinas, ¿no? Que
y...
rodando y que se bajaba y caía arriba y todo eso.
Los combos de nada más unos cuantos botones y ahora los combos son de 150 golpes como mínimo para que se... pero sí, recuerdo, de hecho, yo tenía el póster, ¿no? Nothing can prepare you. Gran póster que por ahí nos dieron cuando compramos el Mortal Kombat en Estados Unidos, porque en México era difícil antes encontrar los juegos de Super Nintendo. Sí. Pero bueno, señores, el tiempo apremia. Yo porque tengo que irme a la escuela y tengo examen. Ya viene otra vez la semana de exámenes. Ay, quiero es que esto se acabe porque es un martirio para un servidor. Recuerden que pues nos pueden escribir a través de las redes sociales de arroba fuera del control, o incluso le pueden escribir a Rodolfo si tienen dudas de juegos. Tú le puedes preguntar arroba Rudolf, ¿cómo le hago para pasar este jefe? ¿Cómo le hago para cómo le hago para encontrar pues un objetivo en mi vida? Entonces, arroba Rodolfo pueda resolver todas tus dudas, incluso las personales,
con mucho gusto.
Ahí está la comunidad para que vayan con él. Y a mí, si me quieres preguntar cosas nada más de Japón, que no sean preguntas pendejas, pues arroba Memo Hierba en Instagram. No, es que de repente se vendan unas preguntas de que a la madre, y le digo, es jugando, ¿verdad? Me dice, no, o sea, realmente estoy preguntando esto, y que dices, ay, carnal, primero le das el like y luego le pones un jaja, y luego ya cuando dices que no hay jaja, pues mejor lo quitas y lo dejas con el like, y pues ya tratas, ¿no?, de ayudarle a resolver su duda. Pues bueno, sigan jugando los TQM mucho, saludos a nuestra pronta recuperación, que su miembro varonil bien de la operación, creo que sí va a ser la circuncisión este hombre antes salió con una judía y pues nos platicó, ¿no?, de que ay, pues ¿saben qué? Pues que se hicieron con una judía y yo pues soy del Ku Klux Klan y me dijo que no, que me hiciera la circuncisión y pues bueno, ahorita creo que ya salió la operación, pero pues no puede excitar, y si empieza a hablar de videojuegos, pues luego, ¿no? Empieza la excitación y pues...
De la Street Fighter.
Va a estar durmiendo, ¿no? su pequeño guerrero, su pequeño... Ahorita ya será su pequeño casco de nazi, lo tiene que mantener ahí en lo que se recupera. Entonces, pues por eso, ¿no?, decidió, ¿sabes qué? No, porque luego voy a hablar de Street Fighter 6, que si los nuevos personajes, que lo que viene, entonces, pues quiere evitar, ¿no?, ese tipo de excitaciones que le alboroten, ¿no?, el corazón. Entonces, también está un poco delicado el corazón, ha tenido bastante trabajo este hombre, y pues casi le da un infarto esa semana y anduvo con un dolorcillo del brazo izquierdo, se platicó.
Tú sigue le pero, echando a todo eso.
Pero ya, gente mejor, es mejor. Ya se recuperó del talón de Aquiles, se había golpeado la semana pasada con una mesita, ¿no? Pues se pegó ahí en el dedito chiquito y pues estuvo incapacitado como un día, pero ya se recuperó. Se pegó en el dedo chiquito y los, pues por tratar de irse de puntita, se pegó en el talón de Aquiles también, y pues era como no, se abrió el dedito y el talón. Pero ya está bien el muchacho, ya también del corazón, también del pito, que esperemos. Un abrazo, Mega Fuerza, hashtag Fuerza Mega, te queremos mucho.
Así es.
Ya saben, ¿no? La suerte que tiene Mega Man para las cosas, para todo lo que le pasa. Pero bueno, señores, les agradecemos como siempre su bendita presencia, su que nos escuchen a través de las diferentes plataformas. Compartan este podcast que no sirve para nada, pero pues al menos pues es algo informativo. Pedimos de antemano una disculpa si nos enganchamos mucho al principio, pues son temas de interés, ¿no? General, de repente es bueno saber ciertos temas, pero aceptamos las diferencias. Si alguno está en contra de nuestros ideales, no nos dejen de seguir. Entendemos que no seas perfecto, no, entendemos que a lo mejor no comparten nuestra propia idea. Nosotros solamente estamos compartiendo, no estamos diciendo que hagas esto para nada, simplemente pues dimos nuestro pensar, como tú también lo puedes dar, y se les va a respetar con mucho gusto. Recuerden, arroba Fuera del Control, arroba Memo Hierbas, arroba Rudo Wolf, contesta todas tus dudas, pero todas tus dudas a través de la plataforma de Twitter. Pregúntale, escríbele muchas veces porque a veces se tarda. Señores, esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.